al respecto, ya está también nuestro entrevistado, Jorge Burgos, ex ministro del Interior. Jorge, ¿cómo estás?
Jorge, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás?
¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlo.
Igualmente, pues, nos ha tocado en los últimos días entrevistar a varios subsecretarios, ex subsecretarios y ex ministros del Interior. En tu caso ha sido ambos, ha estado en ambas. Así que nos sirve de doble. Y me gustaría saber, siempre yo me gusta partir por esta, ¿te tocó ir a Temucucú? ¿Fuiste alguna vez, intentaste, o no era tan tema cuando tú estabas ahí en su secretaría de ministerio?
No, no recuerdo haber entrado exactamente al predio porque le dio origen a la comunidad de Temucucú. Estuve muy cerca, una oportunidad para hacer Año Nuevo con los carabineros que cubrían las distintas órdenes del Ministerio Público en Pidima, que está ahí, exactamente ahí al lado, entre el Silla y el ingreso a Tebucurcuy. Eso, el recuerdo más físico de haber estado ahí. Fue un Año Nuevo, creo, el 2016.
¿Y hay lugares donde uno se puede entrar? ¿El ministro del Interior no podía entrar? ¿Que te dijeran a ti, ministro?
En esa época, para serte franco, yo no recuerdo de territorio o lugares en que no se podía entrar para ejercer actos de gobierno o cumplimiento de órdenes judiciales, para serte franco. Yo creo que el tema de la... Y recuerdo que el tema de la en el hecho, la imposibilidad de entrar es como un poquito posterior. Particularmente el primer hecho público que yo recuerdo de imposibilidad de ingresar a ese lugar fue el que yo recuerdo cuando los censistas no pudieron entrar. Y eso debe haber sido el 2017, si mal no recuerdo, que fue un censo anexo que hubo que hacer, me parece, no correspondía ese año, pero parece que el primero había tenido problemas y se hizo el 2017, y eso fue público y notorio que no pudieron ejercer el censo. No digo que haya sido fácil entrar, pero yo tengo recuerdo que las órdenes judiciales se podían cumplir, a lo mejor me equivoco, pero en fin, hace tiempo que... Yo creo que la dificultad ha ido creciendo y ahora resulta imposible. Bueno, de hecho, más notorio fue ocurrido en 2020, cuando para cumplir una orden judicial la Policía de Investigaciones se preparó y, bueno, no solo no pudo entrar, le costó la vida a uno de los funcionarios. Después todos los ciudadanos dijimos que se iba a volver a preparar esto de mejor manera. Nunca más ocurrió. Y ahora este hecho de días atrás, representativo de cómo ha ido ganando terreno esta situación, que es gravísima a mi punto de vista. Ya creo que el hecho del lunes pasado de corretear a balazos e impidiendo el paso por un camino público a la ministra del Interior me parece súper, súper grave.
¿Cuál, a tu juicio, debiera ser la reacción del gobierno? La ministra Siches optó por no presentar una querella porque el Ministerio Público lo hizo de oficio. ¿Cuál es tu postura al respecto?
No, mira, yo no comparto esa decisión. Creo que ahora se dice fue una mala señal. Yo sería más categórico, fue un error, ¿no? Un error porque es cierto que el Ministerio Público inició, ya hubiera sido el colmo que no hubiera iniciado la investigación de oficio, pero el ministro del Interior fue la víctima principal de un hecho de esta envergadura delictual. Yo creo que a lo menos debe haberse denunciado o ejercido una acción más concreta como una querella. Alguien me va a decir, oiga, no, pero es que las posibilidades de que se logre algo son muy bajas. Es cierto que son muy bajas, incluso bajísimas, pero el hecho tiene que ver con otra cosa, es no naturalizar, no normalizar una cuestión.
Jorge, esto es un poco una comparación. Nosotros ayer lo hablamos Hicimos el punto cuando el presidente Piñera le tiraron la botella de agua y él decidió no hacer nada. Y aquí mismo nosotros decíamos, no se trata de lo que le pasa a él, además obviamente importa a las personas, pero es lo que representa, el que nadie haga nada cuando se agrede al presidente de la República. Bueno, ahora lo mismo, el que el Estado no haga nada.
Absolutamente de acuerdo. Yo creo que aquí hay una obligación, no solo por el riesgo personal, que ya es importante, sino que también por la representación que se indica.
Pero hay, Jorge Burgo, hay una suerte de complejo a ejercer la autoridad. Tanto en el caso de Sebastián Piñera como en Casiches ahora, un poco el miedo al que dejarla pasar o no. ¿Tú sientes, compartes que hay algo de eso?
Yo comparto que se fue corriendo el cerco de lo que es posible. Entonces, ya nuestra sociedad resulta posible que sea gratis que alguien le tire una botella con agua al presidente de la República, que es un hecho grave, y después un hecho mucho más grave, que se dificulta el libre tránsito, que es un derecho que tenemos todos en nuestro país, todos, cualquiera sea nuestro origen, todos tenemos el derecho a transitar libremente por un camino público. Y si eso no es motivo de una acción concreta, de una preocupación concreta, creo que será un paso súper negativo respecto al funcionamiento de un Estado de Derecho. Y cualquiera sea el signo del gobierno, este o el anterior, que son signos tan distintos, si el Estado de Derecho no funciona, estamos en un problema muy grave. Yo puedo entender que las nuevas autoridades digan, mire, yo no quiero hacer cosas que dificulten un diálogo que yo me propongo realizar como un instrumento, como un camino mejor que el que ha existido hasta el momento. Yo puedo conceder eso, es importante que haya ese interés, pero ese interés no puede justificar la existencia de hechos de esta magnitud desde el punto de vista delictual. Yo realmente no comparto la decisión que han adoptado las autoridades. Creo que es una mala decisión, y lo digo como ciudadano, yo no tengo cargo alguno, pero creo que no es una buena decisión.
¿Y en ese
como otra de calificar a las personas que están condenadas o procesadas como presos políticos, ¿no? Ese otro error gravísimo, ¿no?
¿Porque en Chile, a tu juicio, no hay presos políticos?
Yo creo que no hay presos políticos, en el entendido. Sinceramente, ¿quién puede sostener con fundamento que las personas que están procesadas, condenadas por haber quemado una iglesia, por haber quemado camiones, o por haber, en algunos casos, cometido el delito de homicidio contra persona, lo están por circunstancias políticas? ¿Quién puede sostener que el Estado de Chile, ahora o antes, durante la democracia, persigue a las personas por lo que piensan?
No, pero por ejemplo, el ministro Giorgio Jackson hoy en la mañana ponía el ejemplo de Francisca Lincolnao, que estuvo mucho tiempo en prisión preventiva y finalmente no se le pudo probar nada. Él ponía ese ejemplo.
Está bien, pero ese es un cargo respecto de un proceso que al final, habiendo habido la prisión preventiva, que es una medida gravosa, una cautelar gravosa, al final los tribunales autónomamente determinaron que no habían elementos de culpabilidad. Pero eso no lo convierte el hecho en un hecho político, en una prisión política. Habría que presumir que se la ingresó y los tribunales conectaron la posibilidad de que una persona estuviera por razones políticas presa. Eso no es así, es un esfuerzo retórico pero que no tiene fundamento. Distinto es que una persona que ha estado en prisión preventiva injustamente, porque al final no se pudo determinar su participación punible con los estándares necesarios, pueda recurrir a pedir indemnización por una prisión injusta. Pero eso no convierte a este país en un país donde hay presos políticos, personas que están presas por lo que piensan, porque han decidido las autoridades gubernamentales y judiciales apresar a las personas por lo que piensan. Eso no es así, es un esfuerzo retórico, no sé qué destino tiene, pero no tiene ningún fundamento.
Jorge, te quiero llevar al campo de la convención, el tema del cual tú también has estado, tienes también vínculos y conocimientos. Fuiste candidato tú, ¿no?
No,
me perdí al final, estaba buscando en Google.
El Partido Demócrata Cristiano no decidió llevar a otras personas, probablemente con justa razón, pero...
No sé,
pero,
porque no sacó muchos convencionales, no, sacó uno nomás al Partido Popular Cristiano.
Pero fue en el caso...
Pero lo cierto es que...
Solamente fue no Chaín, recordemos.
Está bien. Pero bueno, Jorge, ¿cómo estás viendo el proceso? Y si personas como tú, yo no sé, te voy a vincular con gente que ni siquiera era de tu mismo partido, como Arboe, como de ese lote, así que... algunos sienten que están remando un poquito a la deriva, o no remando, un poquito a la deriva, un poquito, o remando en mar abierto, sin poder avanzar mucho, sin ser muy considerados. ¿Cómo lo ves y cómo crees que pudiera ser considerada las opciones moderadas o de grandes acuerdos?
Bueno, yo estoy entre los, creo, muchos chilenos y chilenas que concurrimos a votar a prueba, porque creíamos que las circunstancias políticas, sociales, culturales hacían necesario hacer un esfuerzo por tener una nueva constitución nacida en circunstancias políticas distintas, en un momento político complejo que hubo acá, pero que era una buena salida. Pero ahora estoy entre los que están preocupados, desesperanzados por lo que va saliendo. Es cierto que no ha terminado. Por ahí he escuchado algún convencional que con la mejor intención dice que no se puede criticar mientras esto no esté ofertado. Eso no es así, porque uno, cualquier persona que esté interesada en el tema va haciendo un seguimiento a lo que se va discutiendo y tiene derecho a opinar respecto de lo que va saliendo y no esperar el resultado final de lo que se va a ofrecer. Y yo creo que ahí hay cosas complejas, ya algunas consumadas y otras en proceso de discusión.
En particular, ¿qué es lo que más te preocupa?
Mira, a mí me preocupa algunas cuestiones que ya están establecidas. Creo que esta calificación de un estado regional es rarísima, por no querer decir que dejamos de ser un estado unitario y pasamos a uno federal. Se busca un subterfugio muy complejo desde el punto de vista de la calificación, creo que puede ser productor de muchos problemas. Creo también que ciertos grados de autonomía que se establecen en sede constitucional, algunos con olor a temas financieros, también son muy complejos. Yo también soy de los que creo que nosotros somos una nación diversa, somos un estado plurinacional. Ergo, creo que hay cuestiones bien complejas y otras que se discuten. He estado siguiendo lo que está pasando con la sala de máquinas de toda la Constitución, que es la forma en que se determina el poder político, el régimen, el carácter del régimen. Hay graves problemas respecto de qué tipo de parlamento vamos a tener, no hay acuerdo. En fin, estamos atentos. Yo no estoy muy optimista de lo que va saliendo, para ser franco.
¿Qué cosas ya zanjadas, o sea, que ya están en el borrador, te preocupan, que incluso te hagan pensar en que una de las opciones es imposible? Por ejemplo, escuchaba ayer alguien decir: por muy buena que sea la Constitución, con lo del aborto me complica votar apruebo. Habrá otros que les complica otras materias. ¿Hay alguna que te tenga complicado para votar apruebo y que tú votaste apruebo la primera vez?
Sí, bueno, las que te comenté en la respuesta anterior, agregaría también, creo que...
¿Pero son insalvables? Materia... ¿Alguna insalvable, me refiero?
Es que el Estado regional...
Yo todavía tengo alguna esperanza que surja vía este proceso de armonización, aunque sea acotado, o surja vía reglamentaria un intento de hacer una constitución menos partisana, una constitución, mira, que no repita el grave error del texto original de la Constitución del 80, que es una constitución de vencedores sobre vencidos, y que recoja bastante más aquello de que sea un lugar de encuentros fundamentales. Creo que hay, podrá haber tiempo, pero si esta cosa va por ahí, yo soy de los que no descarto que la opción del plebiscito salía uno pueda votar rechazo. Para nada. Y no tengo ningún temor en decirlo y que me digan por eso lo que me quieran decir, pero tal como están las cosas, es perfectamente legítimo. Por lo demás, para eso fue hecho el plebiscito de salida, que era el plebiscito lógico y que tenía fundamento.
¿Y políticamente viable un rechazo? Porque el presidente Boric ya dijo que era cualquier cosa era mejor que una constitución hecha por cuatro generales.
No, bueno, en primer lugar, la constitución en su texto original no fue hecha por cuatro originales, no pasa al estándar democrático, lo tengo absolutamente claro, pero hubo modificaciones posteriores muy importantes, la del 89 y particularmente la del 2005. Que hace que tenga algunas cuestiones que no sean susceptibles de señalar que son la firma de cuatro generales. De hecho, cambió hasta la firma. Aunque no haya cambiado, estoy cierto, aunque no haya cambiado un cierto ambiente de su origen. Eso es cierto, y eso está motivado porque era indispensable haberla cambiado y tal vez antes. Pero mira, no sé, yo voy a hacer una frase así, pero quiero hacer un segundo. Yo creo que merecemos más de tener que decidir entre una constitución de Pinochet y una refundadora de la República de la señora Lisa Loncón. No, hay un ancho camino del medio, mucho mejor que esa alternativa. Y ojalá que lo puedan construir en el tiempo que quieran.
Jorge, bueno. Cortito, antes de que nos despidamos, te quería preguntar respecto a la decisión del Ministerio del Interior de no ponerse la libertad de un preso, de Nicolás Piña Palomera, ingeniero comercial, que está acusado de tirar una bomba molotov en un carro de carabineros. El Estado de Chile, el Consejo de Defensa del Estado y también la Fiscalía lo tenían en prisión preventiva y el Ministerio del Interior era parte de esta causa, pero hoy no se pronunció al respecto y al parecer la directriz es manifestarse en esa posición.
Mira, y según lo que leí en medio en que leí eso que tú me preguntas, el Ministerio del Interior es parte porque claro. Ejerció el artículo propio de la Ley de Seguridad del Estado. Y seguía siendo parte porque no incluyó entre los desistimientos esta causa.
Sí, entre los 139.
No incluyó entre los desistimientos esta causa. Uh-huh. Es porque le dio una connotación distinta en relación de las otras 139. Le pareció que acá había fundamento jurídico para sostener la ley especial. ¿Qué razón tuvo ahora para establecer que no era necesario alegar ante el tribunal oral ni tampoco hacerse parte en la apelación? No lo tengo para nada claro y sería bueno que se clarificara. Sí.
De hecho sería quedó en bueno libertad que esta persona.
El hecho, sí, claro, sí. Porque el hecho imputado es de tremenda gravedad. Es de tremenda gravedad. Y también hay un cierto contrasentido porque esta causa también la sostiene el Estado de Chile a través del Consejo de Defensa del Estado, pero no por ley de seguridad, sino que por la comisión del ilícito común que está involucrado, el homicidio frustrado. Entonces hay una contradicción bien importante respecto de la decisión del gobierno, parte del Estado de Chile, parte importante del Estado de Chile, versus el representante del Estado. Uno puede entender que hay una contradicción entre el ente persecutor, pero de hecho estas dos me parece raro. Sería bueno que la ministra de Justicia o el subsecretario de Justicia explicaran la razonabilidad que tiene esta decisión. Mire, lo hicimos porque creemos que las características del imputado no merecen la prisión preventiva, sin embargo merecen la mantención de la ley de seguridad del Estado, pero por lo menos explicarlo. Es raro, suena raro.
Jorge Burgos, muchísimas gracias como siempre por conversar con Duna, que estés muy bien.
Gracias, Jorge, hasta luego.
Un abrazo, que estén bien.
Chao, chao.